wappa doo wop shoo be doo be doo wappa doo wappa doo wop shoo be doo be doo wappa doo wappa doo wop shoo be doo be doo wappa doo wappa doo wop shoo be doo be doo. The Americans, que sigue con la baja de Luis García, pero que sigue con Paniagua. ¿Qué tal, Pani? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Con Parra. Hola, Parra.
Buenas noches, Juanma.
Con Senabre.
Aquí estoy.
Y con Pilar Casado, que se suma hoy a The Americans. Hola, Pilar.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo tú por este sitio tan, tan inmundo, tan desagradable como The Americans?
Yo no soy la razón, ¿eh?
¿No?
No, que va para nada. La razón se llama Facu Campazzo. Esa es la razón de que esté yo aquí. Ni más ni menos, ¿eh?
Ya es todo oficial, ya se puede hablar claramente, ya no hay que esconderse, ya no se trata de ningún rumor, ¿no?
No. De hecho, hoy en la jornada del jueves, inclusive el Real Madrid ha emitido un comunicado oficializando la salida que, bueno, pues efectivamente en la pista se produjo el pasado domingo. Y es más, está a horas de subirse ya un avión, dejar Madrid e irse a Denver, ni más ni menos.
Hola, Facu, se va a pegar muy buenas.
Se va a pegar un buen madrugón, ¿eh?
Sí, sí. Facu, muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo va? Un placer hablar con ustedes.
Igualmente. ¿Dónde estás? O sea, ¿cómo va a ser tu vida en las próximas horas?
Un poco lío. ahora estoy en mi casa, en Madrid. A la madrugada sale el vuelo con algunas escalas para Denver. Así que, nada, ansioso, nervioso. No te voy a mentir, estoy un poquito nervioso, una mezcla de emociones, así que nada, también con muchas ganas de ya instalarme allá.
¿Cómo se hace un viaje así? ¿Va solo? ¿Va con el agente? ¿Con familia? ¿Cómo viaja un jugador que acaba de fichar por un equipo de NBA?
Bueno, voy a viajar con mi mujer, con Consu, con Sara, con mi hija, y va a ir mi agente David Carro, mi agente, bueno, el socio de Claudio Villanueva, el español, así que... Nada, muy bien respaldado. mi agente va para todo el tema de lo que haga falta, me va a ayudar con cualquier tema, así que nada, y junto con mi familia, la verdad que poder viajar con mi mujer y mi hija es un placer.
Lo que para nosotros han sido unas semanas, el saber que te ibas a la NBA, para ti tiene que haber sido mucho más tiempo. ¿Desde cuándo está esto en la cabeza? ¿Desde cuándo estás con la idea? ¿Cuándo surge el primer contacto, la primera posibilidad?
Desde que empecé a jugar al baloncesto, tal, el bichito este jugaba en la NBA prácticamente. Tenía siempre el sueño, incluso cuando renové también, aunque no tenía un interés real de la NBA o de algún equipo de la NBA. En ese momento creí que lo mejor era poder renovar. Lo hice. No me arrepiento, nada, para lo contrario. Fue el equipo que me valoró y que me respetó y que me quiso desde el primer momento, así que en ningún momento lo dudé. Y bueno, siempre estuvo el bichito en la NBA, siempre quería jugar bien un poco para poder demostrar que podía estar a la altura, ¿no? Y nada, creo que los últimos meses fue cuando más o menos sabía que ya la decisión ya estaba encaminada, que ya estaba todo arreglado. Y bueno, recién el 20 de noviembre se abre el mercado NBA, que cae viernes, y el 22 es cuando ya se puede firmar por algún equipo, ¿no? Así que ese fin de semana fue un caos tremendo, fue mensajes, llamadas, todos, y bueno, ahí la decisión final fue para ir a Denver, y bueno, nada, se dio todo muy rápido también, la verdad.
¿Has tenido siempre apoyo de la familia? Porque claro, moverse siempre es un incordio, cuando encima hay niños por el medio y todo eso, y Madrid al final es una ciudad en la que se vive bastante bien. ¿Siempre apoyado desde el principio?
Sí, siempre sentí el apoyo de mi familia. Mi madre al principio le digo, parece que va todo encaminado para hacer Denver y que vamos a ir a Estados Unidos. Y me dice, ay no, con lo que me gusta Madrid y el Real Madrid, me dice... Y a mí también, le digo, no es eso, le digo, pero bueno, al principio era como que le costaba el cambio a mi madre por todo lo que significó Real Madrid para mí. La verdad es que ella lo vivió a primera persona también y estuvo siempre. Así que nada, gracias a Dios tuve siempre el apoyo de mi familia y de mis amigos.
Oye, en Madrid, 2 Euroligas, 3 ACB, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas. Supongo que has ganado más de lo que pensabas cuando por primera vez te pusiste esa camiseta, ¿no? Es un palmarés que seguramente supera tus propias expectativas.
Sí, de hecho jugar en el Madrid era algo soñado para mí. yo empecé a jugar baloncesto y mi sueño era jugar a la Liga Nacional Argentina, así que imagínate cuando llegué al Real Madrid, era increíble para mí, era algo totalmente que no me lo hubiese imaginado nunca. Así que llegué a un club, creo que tuve la suerte de llegar junto con el Chapu, que fue el que me facilitó el tema de la adaptación muchísimo. Y después, bueno, todo lo que pasaron estos años fue increíble. Títulos, pelear cosas importantes, derrotas duras, que al final eso también es un lindo recuerdo de cómo el equipo sobrevivió a esas derrotas duras o cómo fuimos cómo salimos unidos de esas derrotas duras. Al final y al cabo, está bien, ganamos un montón de títulos y demás, pero los que más voy a extrañar de todo esto van a ser mis compañeros y el día a día con ellos, con la gente que no se ve también, con los utileros, con los médicos, hay un rollo increíble ahí y hay una calidad humana tremenda, y eso es lo que más voy a extrañar.
¿Y Lasso? ¿Qué papel ha jugado Lasso?
Bueno, un papel muy importante también. No sé si haya influido o no en que él haya sido jugador. Es un entrenador muy cercano al jugador. Y encima es base, que justo, bueno, de mi misma posición, me ayudó muchísimo, me aconsejó muchísimo. Fue muy exigente conmigo e intenté ser lo más receptor posible. Y la verdad que estos últimos meses, que fueron un poco atípicos, ¿no? Con todo este tema del coronavirus, de que la NBA empezaba más tarde, de que la agencia libre empezaba más tarde y de que tenía que jugar aunque sea 3 meses con el equipo. En lo personal pensé que iba a ser duro, lo fue, no te voy a mentir, pero a la vez mis compañeros y tanto Pablo también aclimatizaron la situación, y siento uh-huh. que sea todo más natural. La verdad que eso, antes quería evitar ese tipo de situación, pero ahora no lo cambio por nada, porque me hicieron sentir súper cómodo y en todo momento me sentí feliz hasta el último día.
¿Vas a ser tan madridista como Doncic, que está allí, pero que es un militante, que está pendiente de todo, que anima, que... ¿Vas a ser así?
Sí, espero que sí. Quiero seguirlos. Vamos a ver la diferencia horaria, pero quiero seguirlos. Aparte de nada, son amigos ahí adentro y los voy a extrañar muchísimo. Voy a tratar de ver todos los partidos y voy a estar alentando para que consigan títulos y victorias a la par de Luca.
Venga, abrimos el turno de preguntas de esta rueda de prensa improvisada que se forma aquí en The Americans cuando tenemos un protagonista de excepción. Pilar Casado.
Facu, yo quiero preguntarte una cosa. ¿Querías irte con la sensación de que nadie te va a reprochar nada?
No sé si fui por ese tipo de... No sé si fui por ahí. A ver, yo sabía que si jugaba a guardar mis cosas, iba a terminar mal conmigo, porque iba a empezar a perder pelota, como hago siempre, pero jugando mal. A empezar a trabarme, a pelearme con los rivales, a pelearme con los árbitros. Y nada, no estaba en mi esencia. Siento que no podía terminar de esa manera, yo guardándome cosas de mi juego para el equipo. Si bien estaba ansioso y dándole la cabeza muchas vueltas y demás, yo le dije tanto a Pablo como a los asistentes, si yo me toca jugar, voy a dar todo, yo voy a tope, voy a tirarme de cabeza y demás. Y creo que era lo mínimo que le podía hacer el Madrid por lo bien que me trataron todos esos años.
¿Y cuántas veces tu agente, al que has nombrado muchas en ocasiones, a Claudio Villanueva, te dijo, Facu, mira, primero triunfa en Europa, sé el número uno y luego ya daremos el salto?
Un montón de veces me dijo Claudio eso. Despacito y por las piedras, es su frase de cabecera. Nada, siempre me aconsejó para bien, siempre estuvo ahí en los momentos buenos y en los momentos malos, siempre estuvo con la palabra justa. Para él no soy... un jugador perfecto, siempre tengo cosas por mejorar y valoro de eso su sinceridad, sobre todo de él a la hora de decirme las cosas. Así que nada, creo que dimos los pasos indicados, tuvimos la paciencia necesaria y bueno, tampoco es que me conformo con llegar a la NBA, yo quiero demostrar y quiero jugar y quiero competir de igual a igual, ¿no?
Paniagua.
Hola Facu, encantado de saludarte. La pregunta es muy sencilla, ¿no? ¿En qué tipo de jugador te ha convertido, en menor medida, claro, por el tiempo que estuviste en Lucán Murcia, pero sobre todo el Real Madrid?
Tanto jugador como persona, creo que me hicieron madurar mucho, un avanzado es estar aquí en el Real Madrid, con la exigencia que eso lleva, con siempre te hace pelear por títulos, siempre te hace ponerte en tu mejor versión, siempre te hace no aflojar nunca. Al fin y al cabo, creo que Real Madrid también es el Real Madrid por la cantidad de títulos que tiene y por la grandeza que tiene, ¿no? Entonces, eso quieras o no, en un cierto punto, jugar todos los días a ganar o nada, te hace mejorar como jugador en todos los aspectos. Cuando llegué a Murcia también, yo quería demostrar que podía jugar en la ACB, y Murcia me dio la oportunidad para darme esos minutos y equivocarme y aprender sobre la marcha. Y llegó un momento estando en Murcia que dije, yo quiero volver al Real Madrid, pero para eso tengo que hacer un cambio. Y ahí fue cuando empecé a ser más cuidadoso con mis hábitos, a mejorar físicamente, a entrenar más y demás, a ajustar detalles que al fin y al cabo hacen grande diferencia. Entonces, creo que eso es lo que te hace jugar en el Real Madrid. Aunque no juegues, vos querés jugar ahí, querés estar ahí y vas a hacer todo lo posible para jugar en el Real Madrid. Y eso es lo que hizo en mi cabeza, exigirme al 100% para mejorar constantemente.
Dani.
Yo, Faco, muy buenas. Quería preguntarte qué es lo que más te ilusiona y lo que más te asusta, aunque ya sé que un tío como tú no tiene miedo a nada, pero quiero decir, ¿qué es lo que más ganas tienes de ver en la NBA y lo que más te preocupa? No sé si es defender a un jugador concreto o los viajes o el calendario, y lo que más te ilusiona, pues no sé, un jugador o una pista que te haga mucha ilusión visitar.
Tengo muchas ganas de ya entrar en el mundo NBA, de ir, voy con los ojos bien abiertos y absorber todo, disfrutarlo.
Facu, perdona, te lo ha preguntado para que digas que es jugar contra los Celtics. Es que todo es para que digas eso.
Y cada uno dirá para su casa. Claro.
Sí, cada uno Pórtate está con su pedrada.
Puedes decir Staple, no, tampoco pasa nada.
No juegues demasiado bien contra los Celtics y contra los demás sí, ¿vale?
Bueno, son equipos de muchísima historia y cuando me toque ir ahí se me va a poner un poco la piel de gallina, ¿no? O igual al Madison o a Los Ángeles, ¿no? Es algo soñado para mí y creo que, no sé, no le tengo miedo a nada en específico, pero sí le debo respeto a la adaptación. Sé que la adaptación no va a ser fácil y estoy preparado para eso. Sé que me voy a chocar muchas veces con la pared y me voy a equivocar muchas veces, porque quiera o no, es un baloncesto un poco diferente. La cancha más grande, otras reglas y demás. Así gente más atlética, salta más difícil de defender. Es una adaptación y sé lo que me va a costar. Así que bienvenidas sean las equivocaciones para mí. intentaré ser lo suficientemente maduro para poder hacer esa adaptación más corta, ¿no?
Parra.
Yo tengo dos muy rápidas. Una, ¿con quién te apetece más jugar de Denver? Teniendo en cuenta que su equipo es un pepino. ¿Con cuál de tus compañeros nuevos tienes más ganas de encontrarte en la pista? Y segundo, ¿cómo llevas el inglés? ¿No te pasará lo que al pobre Walmart el otro día en el draft, que lo pasó regular?
Y a mí me pone un poquito nervioso porque nunca fui un fluido del inglés, pero bueno, venimos estudiando hace tiempo con Consu y bueno, vamos con un poquito más de confianza, quiera o no. Creo que el gran cambio es cuando vaya allá, ahí es se te activa el chip de supervivencia un poco y voy a tener que sobrevivir en ese sentido, pero nada, no, fui tranquilo y con toda la confianza. Me pone un poquito nervioso, pero nada, miedo no me da. Y bueno, qué sé yo, se ve los jugadores más importantes de Denver, o los dos jugadores franquicia como son Jamal y Nicola, ¿no? Son dos jugadores increíbles que tuve la suerte de enfrentarme con los dos. Espero poder disfrutar y estar a la altura de ellos, ¿no? De poder estar al mismo nivel o poder estar, o no desentonar a la hora de estar jugando con ellos, ¿no? Así que va a ser todo un desafío para mí, y a la vez voy a intentar disfrutar todo este proceso que sé que no va a ser fácil, pero yo creo que ellos mismos te ponen el trabajo mucho más fácil, jugadores de esa calidad.
Facu, como argentino, es evidente que teníamos que preguntarte por lo que está viviendo tu país, lo que está viviendo el mundo del deporte con la muerte de Diego Armando Maradona. ¿Tú le conociste? ¿Qué quieres comentar sobre Maradona?
Primero que nada, obviamente, mucha fuerza a la familia, a todo el pueblo argentino y a todo el mundo a todo el mundo, porque Diego Maradona llegaba a todo el mundo, ¿no? Y si bien nunca lo conocí o nunca pude ver un partido de él en vivo, no soy de su era, de su camada, ¿no? Sí me llega todo lo que contagia o todo lo que está contagiando ahora mismo. Y es realmente es emocionante, no tanto en Argentina, sí, sino en todo el mundo. Ahora estaba viendo imágenes de Argentina del velorio y demás, y la verdad que se te pone la piel de gallina de una persona tan influyente como es Diego Maradona. y me pone muy orgulloso que sea argentino, ¿no? Y que haya peleado tanto por su país como cualquier otro.
Sin duda. Que vaya bien la mudanza, que eso estresa mucho, ¿eh? Ten cuidado, que las mudanzas dicen que es una de las causas de mayor estrés en el ser humano. Ya una mudanza Madrid-Denver debe ser la leche, o sea, porque yo cambiar ya de Las Rozas a Majadahonda es tremendo, imagínate de Madrid a Denver.
Bueno, Madrid, te digo que no está nada mal, ¿eh? No está nada. Estoy muy contento acá, pero bueno, va a ser un cambio positivo y va a ser una linda aventura para mi familia y espero poder que salga todo bien.
Mucha suerte, ya hablaremos cuando estés ahí triunfando en Denver. Un abrazo.
Un abrazo grande. Adiós.
Gracias, gracias. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso.
Qué crack el Facu para abrir de Americans. Por cierto, estamos en el Black Friday. Creo que Jeff Bezos, Parra, no le está yendo mal, ¿no? En 2020, ¿no?
Sí, es un poquito obsceno. Va camino de ser el primer billonario de la historia. Billonario no en Estados Unidos, que con 1,000 millones ya se considera billonario, sino billonario en España, de tener, o sea,
un millón de millones.
Sí,
un millón de millones de euros.
Le han hecho un estudio y hay datos que son pornográficos casi. En 6 segundos gana 716.000 euros.
Mucho tiempo eso, ¿eh?
En 6 segundos. Bueno, vale, dale, para ti es mucho tiempo. Venga, pues en un segundo le da para comprarse 325 PlayStation 5.
Esto sí que me da más rabia, ¿ves?
¿Sabes? Estamos aquí peleando para comprarnos una, pues en un segundo se compra 325.
Lo que le está costando a mi hijo conseguirle, fíjate, este en un segundo consigue todas esas. Es,
además, no tiene problema con los envíos, claro. Sí. En un día se levantó 13.000 millones, que es el récord vigente. Y como estamos todos con la pedrada esta de... Bueno, hay otro dato que es que en una hora se podría comprar un club medio como el Leicester City, que vale 417 millones en una hora, se lo podría comprar. Y como estamos todos con la pedrada de The Crown, la reina de Inglaterra tiene un salario anual de 50 millones de libras, que son unos 56 millones de euros. Pues Bezos gana eso en 7 minutos y algo. O
sea, pero no viste tan elegante como la reina.
No. Estamos hablando de...
Cuando salga la serie de Amazon, va a ser tremenda, ¿eh, Pani?
Sí, no, es un personaje. Nosotros en la universidad lo analizamos con la clase y es todo un personaje. Bueno, tiene tanto dinero que cuando se divorció de su mujer, de Mackenzie, la convirtió automáticamente, solamente con acciones de Amazon, en la tercera mujer más rica del mundo, con casi 40 mil millones de dólares.
Tremendo.
Lo de Mackenzie está ya en 54 con la subida de acciones de Amazon.
Claro, yo te hablo de cuando se divorció.
Es una cosa de locos.
Bueno, la noticia de la semana, lo de Marc Gasol, la confirmación de su fichaje por los Lakers por 2 temporadas. Es sin duda lo más importante de la semana en The Americans.
Sí, 2 años con el contrato mínimo de veterano, a poco más de 2,5 millones por temporada. Son los 2 años garantizados, ¿eh? No tiene opción ni el equipo ni el jugador en el segundo. Y es curioso, ayer Marc Gasol dio una entrevista al medio que cubre a los Lakers, al que da sus partidos, y lo primero que destaca es que va a los Lakers por sus ganas de ganar.
Mi hermano se alegró mucho de que escogiera a los Lakers. Él estaba emocionado porque sabe cuánto me gusta competir y cuánto significa para mí ganar y poder formar parte de todo ello. Y los Lakers al final me lo han ofrecido y ha sido genial.
Y precisamente hablando de su hermano, hace poco más de un mes y medio, Pau dijo que en un mes y medio sabríamos si se retira o si sigue jugando. Y el miércoles colgó un vídeo entrenando que nos ha dado datos de optimismo, pues se le ve haciendo reversos, tirando suspensiones. Pues bien, en esa entrevista también le preguntan a Mar por la posibilidad de que Pau juegue con él en Los Ángeles.
Sé que Pau ama a Los Ángeles y ama a los Lakers. Obviamente él siente que es su hogar y por tanto estoy seguro que a él le encantaría volver. Pero al final esa debería ser una pregunta para Rob y para la propiedad.
Rob, que es Rob Pelinka, el general manager de los Lakers.
Uh-huh. ¿Algo que comentar del fichaje de Mark por Lakers, Pan y Dani?
Que es muy... Perdona, profe.
Dani, adelante.
Primero, que es muy listo, pero que ha tardado mucho en... es muy curiosa la carrera de Mark, porque cuando era el mejor Mark, era el mejor jugador defensivo y uno de los mejores jugadores interiores y tal, estaba en Memphis y tú le decías, oye, ¿no te quieres ir a Nueva York? ¿No te quieres ir a Boston? Y no, él, Memphis es su casa, Memphis, y no salía de ahí. Y ahora está empezando el Ring Tour y, bueno, ha ganado un anillo en Toronto, yo creo que va a ganar otro en Lakers, y aunque se ha despertado tarde, por decirlo así, yo creo que ha elegido el mejor equipo posible para la próxima temporada.
El trabajo es excelente de la gerencia de los Lakers, en particular de Rob Pelinka y de su equipo, que está haciendo una serie de transacciones en el periodo de agencia libre en la NBA que fortalecen todavía más a un equipo que ya era un transatlántico, ¿no? Porque compensan de manera extraordinaria la pérdida más o menos relevante de Dwight Howard, pero poco más. Todo lo demás que le viene es buenísimo. Es Redder, hace él como sexto hombre, que encima se lo quitan a los Clippers, que es un rival directo, y Marc Gasol, que ya es la guinda del pastel. Yo creo que el que no dé favorito a los Lakers para el año que viene, a priori, porque luego la liga es muy larga y pasan muchas cosas, ¿no? Pero el que no dé favorito a los Lakers para renovar título, sabe poco de esto.
Pani, del resto del mercado español, Juancho Hernán Gómez ha renovado por Minnesota, 3 años. Su hermano Billy firma con New Orleans Pelicans. Y Ibaka llega a Clippers por 2 temporadas.
Bueno, por empezar por el final, otro gran fichaje. Es decir, Los Ángeles Clippers han fichado muy bien aquí con Serge Ibaka, después de dejar escapar a su mejor, al que ha sido mejor sexto hombre en la NBA, en una de las habituales situaciones a los que nos tiene acostumbrados los Clippers, que es dar, y nunca mejor dicho, una de cal y otra de arena. El fichaje de Ibaka es fundamental para que Clippers mantenga las posibilidades de contestarle en mayor o menor medida a Los Ángeles Lakers en una división y en una conferencia oeste que está carísima para siquiera entrar en los playoffs. Me parece un fichaje para los dos, tanto para el club como para él, fenomenal, porque Ibaka va a tener la opción de ser titular y además de jugar en un equipo con potencial de disputar la final. Juancho Hernán Gómez muy bien, va a continuar en Minnesota con un contrato de 3 años, buen dinero, una media de unos 5 millones largos por temporada, y para mí puede ser titular junto a Ricky Rubio, que también, como sabéis y como comentábamos la semana pasada, ha vuelto al equipo. Y Billy Hernán Gómez, bueno, pues se va a los Pelicans con un contrato de 1 año, lo va a tener muy difícil porque Pelicans es en su posición, y hay que recordar que Billy Hernán Gómez es un jugador versátil, pero no abarca muchas posiciones, tiene jugadores excepcionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que Billy, que tiene una gran confianza en sí mismo, y eso es lo que me da confianza a mí, de que él puede hacerlo bien en Nueva Orleans, pero en principio no la tiene en su posición jugadores buenísimos.
Uh-huh. Del resto del mercado, ¿qué destacas, Dani?
Muy rápido, lo de Gordon Hayward, que no va a cobrar como Jeff Bezos,
pero casi.
Sí, yo creo que se le ha ido un poco la olla a Jordan, que es el propietario de los Hornets, porque le ha dado 120 millones de dólares por 4 años a un tío que hace bastantes años en Utah era un buen jugador, pero es que lleva 2 o 3 años prácticamente lesionado. Y luego lo de Bogdanovic y Gallinari, tiradores para Atlanta Hawks. Bogdanovic, sobre todo porque ha vivido un viacrucis, bueno, se ha montado un pollo, que primero iba a Milwaukee, después no, al final deja plantado ante Tocumpo y se va a Atlanta. Y decir que han renovado muchas estrellas jóvenes de la liga, tanto Fox como Mitchell, como Adebayo, como Brandon Ingram y especialmente Jason Tatum con los Celtics.
Americans, un abrazo.
Un abrazo grande. Buenas noches.